La Iglesia Capilla de Calvario, Mexicali, presenta el estudio con Pedro G. Esperemos que Dios les ministre a través de su palabra.
Una vez más, que tú seas glorificado, tú seas exaltado, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Tú eres el maravilloso Señor, el Consolador. Tú eres, Padre. Nosotros no somos nada. Tú eres la razón de que estamos aquí, Padre. Una vez más, gracias, Padre, por esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 13. El contexto del Salmo 13 es que David está siendo perseguido por los filisteos y David siente una vez más que Dios no está interviniendo, ¿verdad? El Salmo 13 es uno de esos salmos de transición. ¿Qué es un salmo de transición? Vemos que en estos 6 versos vamos a ver un cambio drástico de mal a bien. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, vámonos ahora sí. Verso 1. Dice las Escrituras: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es obvio, ¿cuál es la palabra clave en estos dos versos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, me vas a responder? Dice David aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho exactamente las palabras de David? Todos nosotros, la mayoría, yo creo, ¿no? ¿Cuándo, Dios, me vas a responder? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuánto me vas a responder mi situación emocional o física o financiera o de trabajo? ¿Cuándo? Y generalmente queremos la respuesta a ¿cuándo? Hoy. Ayer, ¿verdad? Así somos, queremos la respuesta ya. Entonces, no es nada diferente a lo que David está pasando, ¿verdad? Dice David: ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Verdad? Inclusive dice aquí en el verso 1: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, Señor? ¿Verdad? El profeta Moisés en el libro de Éxodos no solamente quería sentir la presencia de Dios, pero quería ver la presencia de Dios. Y aquí en el contexto es de que David sentía que la presencia de Dios se le estaba alejando a David. Y David dice: ya no te siento, ¿dónde estás, Dios? Y aquí vemos en el verso 1, David dice dos palabras claves. Dice: me olvidas, te escondes. David en este momento está siendo guiado por las circunstancias, por las emociones, por lo que está pasando. A punto que le dice: Dios, no te veo, te escondes. Pero la realidad es que Dios, ¿qué? Dios sigue firme, ¿no? Dios sigue todavía ahí. Y ¿sabes qué? Lo irónico, la semana pasada, y lo mencioné al principio, ¿se acuerdan que David era el que le estaba animando a sus amigos? Les decía: hey, Dios está en el santo templo, Dios está en el trono, Dios está en control, y bla, bla, bla. ¿Ahora quién está corriendo? ¿Quién está corriendo ahora? David está corriendo ahora, ¿verdad? La realidad es que David, de Dios sigue firme, pero David está corriendo. Igual que a ti y a mí. En situaciones, muchas veces, ¿qué hacemos? Nuestra primera reacción es que correr de la situación. Pero la realidad es que Dios sigue firme. Y lo que dijo David, que Dios está en su santo templo, que Dios está en su trono, eso no cambia y nunca va a cambiar. Tú y yo somos los que cambiamos. Tú y yo corremos. Pero ¿qué pasa? Cuando andamos en este rollo de depresión, tristeza y todo eso, pues así nos sentimos, exactamente como David. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Verso 2: ¿hasta cuándo pondré consejos? Fíjense lo que está diciendo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vemos, David ha llegado a tal punto, a tal depresión o tristeza, que dice que él está tomando consejos ¿de quién? De él mismo está tomando consejos y no de Dios, porque dice: Dios ya se alejó, entonces yo voy a tomar consejos de mí mismo. Suena medio raro eso, ¿no? Vemos que David ha estado en esta condición por algún tiempo, porque dice: con tristeza en mi corazón cada día. O sea, que cada día está acumulando toda esa depresión, tristeza, todos los días. ¿Y qué pasa cuando la depresión está al día? Va a llegar un punto que nos va a ganar. Y cuando nos gana, comenzamos a sacar nuestras propias, ¿qué? Conclusiones. Y es lo que está pasando exactamente aquí. David dice, no, pues Dios ya no está, pues ¿sabes qué? Pues yo creo que es esto o aquello. Igual con nosotros, ¿no? Exactamente, comenzamos a racionalizar nuestras propias también conclusiones. ¿Por qué? Porque el enfoque ya no es en Dios, sino el enfoque es en ¿quién? En yo, en mí mismo. Pobre de mí, ¿por qué solamente a mí me pasan las cosas? ¿Por qué esto a mí? ¿Queda? Así pasa. David está pasando exactamente lo mismo. Pero este salmo no es el único donde David dice hasta cuándo. ¿Saben qué? Ay, ya los conté, porque los saqué de 1, 2, 3. No se los voy a decir todos, pero es en el 6, 3, en el 35, 7, en el 74, 10, en el 79, 5, estos salmos. En el 84, en el 82, 2, en el 89, 46, en el 90, 13, todos habla hasta cuándo Dios, hasta cuándo Dios, hasta cuándo Dios. Pero no es algo nuevo, ¿verdad? De lo que está diciendo David. Pero cuando uno pasa por estas situaciones de depresión, tristeza, uno siente otra vez, siente entre comillas, que el enemigo nos está que zarandeando, ¿verdad? Que nos está venciendo por todos lados. Y así se sentía David, que todos los días él se sentía así triste, agüitado, deprimido. Pero aquí vamos a ver en estos seis versos una transición, y creo eso que nos va a ayudar a todos nosotros. Verso 3. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Algo interesante por aquí, la palabra respóndeme o considérame, habla de una oración, no de una sola vez, sino de una oración constante y sonante y persistente. Y es verdad, ¿no? Cuando estamos en tiempos de crisis, nuestras oraciones son ¿qué? Son frecuentes nuestras oraciones cuando andamos, el enemigo nos trae así, andamos en crisis, nuestras oraciones son al día, es más, no al día, ni a la hora, ¿saben? Son cada 5 minutos. Cuando andamos en el fuego, nuestras oraciones son de cada 5 minutos. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué? Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios nos quiere así. ¿Para qué? Para que dependamos totalmente en Él. En ese momento nuestras oraciones, ¿saben qué? Son de verdad, son genuinas y reales. Y somos sensibles al Espíritu cuando estamos en esa situación. Y aquí David le pide a Dios que le ilumine sus ojos. En otras palabras, David ya no quería estar enfocado en las circunstancias. David quería estar enfocado en el Señor. Quería caminar por fe y no por ver, que hablamos la semana pasada, ¿no? Que desgraciadamente muchas veces decimos que caminamos por fe, pero en realidad caminamos por ver. Y eso es lo que está pasando mucho en la iglesia de hoy. Hoy en día la iglesia quiere caminar por el ver y no por fe, ¿verdad? Hablamos del ejemplo, ¿no? Jueves, sanación, jueves, viernes y sábado, ¿cuántos van? Todos vamos, pero se dice estudio bíblico, jueves, viernes y sábado, ¿cuántos van? 3, 4, 10. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos ¿qué? Ver. Queremos la señal, ¿verdad? Y hay que tener cuidado en eso. ¿Dónde me quedé? Verso 4. David está pidiendo a Dios que le ilumine sus ojos porque quería caminar por fe. David le pide a Dios que le ilumine sus ojos para que no ¿qué? Duerma espiritualmente. ¿A qué se refiere a eso? Pablo nos dice en Efesios 5:14, dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y es lo que necesitamos, que Dios nos ilumine, especial que nos levante de esa siesta espiritual que muchas veces parece que andamos con una nube negra aquí enfrente de nosotros, así caminando, ¿verdad? Y queremos que Dios nos ilumine, que nos abra los ojos. Y no sé si les ha pasado, que cuando estamos en la crisis, Dios nos abre los ojos y vemos las cosas diferentes. Y decimos, ¡ay, qué está! ¡Wow! Esto está pasando, o aquello. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Es que Dios nos está iluminando los ojos y vemos las cosas con sus ojos, no con mis ojos. Y es lo que está pidiendo aquí David. Entonces vemos el cambio, ¿no? De tristeza, depresión, y David está cambiando. Verso 5, 4, gracias. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán y yo resbalará. David no quería que el enemigo tenga victoria sobre él, sobre su relación con Dios y consigo mismo. Y entendamos que los filisteos, o sea, que eran enemigos de David, eran enemigos de Dios también. También. Entonces vemos en estos primeros cuatro versos, vemos cómo David es honesto delante de Dios en su oración y no está demandando, pero viene delante de Dios con todo lo que tiene. Señor, me siento triste, agüitado, deprimido, pero ¿sabes qué? Es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Quiere que, la palabra de Dios nos dice que razonemos juntos, ¿no? Consigo, que razonemos juntos. ¿Por qué? Porque Dios quiere una, ¿qué? Una relación personal y abierta con nosotros, ¿verdad? Hay que venir delante de Dios con mis cosas. Señor, ando agüitado. Señor, ando triste, ando alegre. Señor, hay que ser honestos, porque Dios quiere esa relación abierta. No podemos decir siempre que vengo santo y todo. No, ¿saben? Somos humanos y hay cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí David. Mas yo en tu misericordia, mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí vemos que David reconoce que la respuesta de esta situación no es confiar en sí mismo, sino confiar en Dios. David dice aquí, en justicia he confiado o no, en ley he confiado o no. En este momento dice, en tu misericordia he confiado en ti, Señor. Y vemos que aquí en estos seis versículos que Dios no le contesta específicamente acerca de esta oración, pero ¿sabes qué? En este momento David tiene la fe necesaria para seguir adelante. Entonces vamos la transición, ¿no? Agüitado, triste, y ya está enfocándose en el Señor. Dice que está confiando en Dios. Y fíjense cómo lo expresa. Una vez que dice, yo confío en Dios, y lo expresa en el verso 6, dice, lo expresa con ¿qué? Una canción, con alabanza. Lo expresa. Pero vean el contraste. En el verso 1 y 2, ando agüitado, triste. Y luego, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Por eso es un salmo de transición. Y al final de cuentas, en el verso 6, termina alabando a Dios. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Algo pasó del verso 1 al verso 6? ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Por qué de triste, agüitado, deprimido, ahora cantando y adorando y en gozo a Dios? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿O se chunchu? ¿No? Ok. ¿Enfocó la mirada en el Señor? Ok. ¿Qué más? ¿Por qué un cambio tan drástico? ¿Confío en Dios? ¿Las circunstancias han cambiado? Son las mismas. No ha pasado, lo siguen correteando, lo quieren matar los filisteos. ¿Pero qué cambió? ¿El enfoque de Dios? ¿Su corazón? ¿Mande? El Señor respondió. O sea, el enfoque ya no es en las circunstancias, como dice Espíritu, ya está enfocado en el Señor. ¿Es lo mismo con nosotros o no? Exactamente con nosotros, ¿no? Muchas veces en nuestras situaciones, ¿qué creen? No van a cambiar. ¿Pero qué va a cambiar? Nuestro corazón. Jonás también, ¿verdad? Jonás es mi libro favorito y siempre me gusta repetirlo, ¿verdad? En Jonás también exactamente lo mismo. Nunca cambiaron las instrucciones para nada. Todo, ¿pero qué cambió en Jonás? También su corazón. ¿Por qué? Porque Jonás se enfocó en Dios. ¿Pero por qué se enfocó en Dios? Porque estaba muriendo, se estaba ahogando, ¿verdad? Y dice, Dios, ayúdame. Y Dios le ayudó, ¿verdad? Pero esto es lo que es un salmo de transición, ¿verdad? Un cambio drástico de crisis a gozo, ¿verdad? Y creo que también una de las aplicaciones de estos seis versos, ¿saben qué? Es que en tiempos de crisis, que nuestras oraciones, ¿saben qué? Que sean consistentes, persistentes, a pesar de la situación, ¿sabes qué? Seguir orando a Dios, confiemos en Dios, aunque no vea que está pasando nada, ¿sabes qué? Así como David, ¿sabes qué? Sigo y sigo y sigo orando, orando y orando y enfocándome en Dios. Y Dios va a administrarlo, lo administró de una manera pues personal. Primera de Pedro 1, 6, 8 dice lo siguiente. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es una promesa, ¿eh? Para que sea sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, versos capítulo 13, no preguntemos hasta cuándo, Dios, sino confío en ti, Dios. Y ¿sabes qué? Tú y yo no tenemos el control de la situación, pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos el control de la decisión. ¿En quién vamos a confiar? ¿En Dios o voy a confiar en mí mismo? Que yo puedo, que al final de cuentas no puedo. ¿Verdad? Entonces es lo que es un salmo de transición. Salmo 14, características del injusto. Verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga bien. Esta persona por decisión propia niega a Dios. Y no se trata de una persona que está buscando a Dios, que quiere ser objetiva, que quiere buscar las evidencias de que si hay un Dios o no. No, esta persona es lo que es un, hoy en día es un ateo. ¿Saben lo que es un ateo? ¿Qué es un ateo? No, pues yo, todos somos egoístas. ¿Seguro? Alguien que dice que no cree en Dios. Es más, vámonos a la palabra ateo. A significa contra. ¿Teo qué es? Teo es Dios. Entonces, ateo es contra Dios. Esa es una persona que reconoce a Dios, pero por voluntad propia se va en contra. Es lo que es un ateo, ¿verdad? Es como decirte, el ratero va a buscar al policía. No va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por voluntad propia el ratero nunca va a buscar al policía. Más o menos la aplicación aquí. Esta persona no va a buscar a Dios por decisión propia. Lo reconoce, pero ¿sabes qué? Yo no lo voy a buscar. Es lo que es un ateo, ¿verdad? Y desgraciadamente esto es la tendencia hoy en el mundo, hoy en la sociedad. Esto lo hemos reflejado en todos los niveles de la sociedad, deportes, etcétera. Como en Estados Unidos quitaron la oración en las escuelas. Pero lo irónico que hoy en día cuando abren el Congreso en Estados Unidos, se abre con oración, algo medio raro, ¿verdad? Inclusive hace unos meses están hablando de quitar la palabra Dios del dólar, no sé si ustedes escucharon esa, ¿verdad? Es ridículo, ¿verdad? Pero otra vez, hoy en día esa actitud de sacar a Dios, la palabra Dios en todo, ¿no? Ese es el sentimiento, es lo que la Biblia describe, ese espíritu de anticristo, ¿verdad? Que rechazar la palabra de Dios en donde sea que esté, ¿verdad? Y entonces esta persona dice, no hay Dios, y es la primera característica de este injusto, que no hay Dios. Verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Romanos 3:10? No hay ni un justo, ni uno. Ni tú, ni yo. Tú y yo, la única razón que tú y yo estamos aquí en esta noche, porque somos salvados, ¿por qué? Por gracia. No por talentos, no por obras, no porque el que sabe más, el que sabe. No. La única razón que tú y yo estamos aquí es por la gracia de Dios. Que no hay ni un justo, ni esta persona, ni aquella. Nadie. Verso 4, no tienen estas personas, los injustos, no tienen discernimiento. Todo lo que hacen, iniquidad. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Estas gentes que niegan a Dios sabrán mucho, tendrán conocimiento, harán volar un cohete de la tierra a Marte o a Luna, pero dice que no tienen qué discernimiento. ¿Y qué es eso de discernimiento? Discernimiento es cuando no puedes distinguir entre el bien y el mal. Esa gente tiene mucho conocimiento, pero no puede distinguirla. Tú y yo como cristianos tenemos la ventaja, tenemos sabiduría. Tú y yo podemos aplicar el conocimiento que tenemos y el mundo no puede, por medio de las escrituras. Ellos temblaron de espanto, los injustos, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Esto es a futuro. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces vemos el capítulo 14, las características de los injustos. La principal, obviamente, que es un necio, que dice no hay Dios por voluntad propia. Es una persona que no tiene discernimiento, o es un orgulloso, corrupto, arrogante. Esta clase de personas, si no acepta a Jesús como su salvador personal, va a ser enjuiciado eternamente en el lago de fuego. Ahora, Salmo 15. Salmo 15 es todo lo contrario, es la característica de los justos. Pero el contexto del Salmo 15 es el siguiente: es cuando David recupera el tabernáculo de los filisteos y en su trayectoria a Jerusalén anda alegre y gozoso de que una vez más el tabernáculo va a ser restablecido en Jerusalén. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento el sacerdote solamente podría ir ¿cuántas veces al tabernáculo? Una sola vez, ¿verdad? Y aquí David hace la pregunta, hace la siguiente pregunta, verso 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién puede vivir en la presencia de Dios? ¿Qué clase de hombre? ¿Quién califica? ¿Quién puede estar en su monte santo? Pues hoy, ¿no? De acuerdo al Antiguo Testamento, hoy, si aceptamos, los que aceptaron a Jesús como su salvador personal, eventualmente vamos a estar en su presencia, con Él, no por obras, no por talentos. Pero ¿cuáles son las características de esta persona que aceptó a Jesús como su salvador personal? Verso 2: el que anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. La primera característica es una persona que anda con integridad. Esta palabra integridad, yo creo que ya hemos hablado bastante, ¿verdad? ¿Qué es integridad? Simple: que lo que yo diga y lo que yo haga sea constante, ¿verdad? Hablamos que hoy en día la iglesia deberíamos de hacer la diferencia en esta área de la integridad, pero desgraciadamente hay muchas áreas que no hacemos la diferencia. Hablamos de ese sondeo entre cristianos y no cristianos en el área de trabajo, ¿se acuerdan? En que cristianos y no cristianos que se aprovechan de copias o que usan el teléfono para fines de personales y varios puntos, ¿verdad? Y vimos que al final de cuentas en el sondeo que había mucha diferencia. No había mucha diferencia, desgraciadamente, de acuerdo a un sondeo que se hizo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos debemos de hacer la diferencia. Pablo nos dice que hablemos la verdad con amor. La verdad con amor es integridad. Y el libro de Proverbios está lleno de integridad. Nomás para mencionarles dos, Proverbios 11 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En otras palabras, a Dios no le agrada las tranzas, sea lo que sea, es integridad. Proverbios 19: mejor es el pobre que camina en integridad que el de los perversos labios y fatuo. A Dios no le gusta alguien que sea chismoso. Segunda característica dice: esta persona hace justicia. No habla acerca de la justicia, sino la aplica. Es parcial, es objetiva. Tercera característica: es una persona que habla la verdad. Las escrituras nos dicen que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No decir sí, Pedro, pero no, o no, pero sí. Y a veces la regamos. Decimos sí y es no, y es no, y es no, y termina siendo sí, ¿verdad? Pero una persona característica es que de esta persona es que es una persona que habla la verdad, aunque duela. Verso 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuarta característica: esta persona no tiene una mala lengua, no es un chismoso, sabe cómo, cuándo controlar su lengua, no la usa para destruir a la gente. Quinta característica: el que no hace mal a su prójimo, no piensa cómo aprovecharme de él o de ella. Sexta característica: no reprocha al vecino, sino todo lo contrario, su disposición en qué puedo ayudarle. Verso 4: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Séptima característica: aunque le perjudique la situación, sigue firme. ¿Por qué? Porque es una persona que piensa en otros. Es una persona que tiene ese temor reverencial a Dios. Verso 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Octava característica, esta persona no es de Monterrey. No se aprovecha de otros cuando presta dinero para sus beneficios e interés personal. O sea, su actitud es prestarle sin qué, sin condiciones. Y como cristianos, cuando hagamos algo así, debe ser sin condiciones. Desgraciadamente, el mundo tiene condiciones, intereses, esto y aquello, ¿verdad? Pero como cristianos, cuando prestamos o apoyamos a alguien, debe ser siempre sin condiciones, ¿verdad? Entonces vemos que esta persona de integridad es un hombre de principios. ¿Saben qué? Un hombre de integridad, una mujer, hombre, mujer de integridad, a lo mejor vamos a perder amistades. ¿Por qué? Por nuestra posición. A lo mejor vamos a perder promociones en el trabajo. ¿Por qué? Porque no nos queremos comprometer. No queremos hacerlo de las mismas tranzas de él o de aquellos. Pero ¿sabes qué? Un hombre de integridad, una mujer de integridad, tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo está bien en los ojos de Dios, no del hombre. ¿Verdad? Un hombre de integridad es una persona madura, y más que todo, un hombre de integridad es una persona que tiene una conciencia clara, clara. Una persona que tiene algo, está en pecado, no tiene una conciencia clara, pero un hombre de integridad tiene una conciencia clara siempre, porque sabe que lo que está haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vemos estas 8 características. Aquí la pregunta es, ¿cómo estamos en estas características? A lo mejor hay ciertas áreas que Dios tiene que trabajar en nosotros, en el área de dinero, en el área de nuestra lengua, en el área de nuestra integridad, en el área de nuestra aplicar justicia, en el área de todas estas que mencionamos, de calumniar, de chismoso, de chismes, todas esas áreas. Yo creo que todos, si somos honestos, tenemos un área o áreas en que la hemos regado o la estamos regando hoy en día, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé convicción. Yo creo que ya no nos dio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dio convicción de esas áreas o área que necesitamos mejorar, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes áreas, ¿verdad? Pero otra vez, ¿todo esto para qué es? Para ser un hombre de integridad, ¿verdad? Dice, al final de cuentas, esta persona que hace estas cosas, ¿qué dice? Al final de cuentas, nunca resbalará jamás. Es el que hace estas cosas, no el que las piensa, el que las hace, acción, el que hace estas cosas, nunca va a resbalar. Amén, por eso, ¿verdad? Entonces, que Dios trabaje en esas áreas, ¿verdad? De dinero, de lo que sea. Porque queremos ser esta persona de Salmo 15, ¿verdad? Si hacemos estas cosas, no vamos a caer. Si las hacemos. O a lo mejor tenemos características del Salmo 14. No sé, Dios sabe, ¿verdad? Que Dios nos hable. Salmo 13, Salmo, ¿cómo le dije? Salmos de transición, ¿verdad? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en pánico, en crisis, en depresión? Ya sabemos cómo llegar a gozo y confianza en Dios. Lean Salmo 13. Y todos tenemos diferentes áreas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablaste en diferentes áreas, Padre. Y te pedimos en esta noche que prepares nuestro corazón para tomar la comunión, Señor. Señor, háblanos si hay algo que no está bien delante de ti, Señor. Que lo confesemos antes de tomar la Sagrada Comunión, Padre. Gracias, Padre, por este acto, Señor, que hiciste por nosotros. Amén.
Este estudio fue dado por Pedro G., de Capilla Calvario, Mexicali. Si deseas más información o quieres contactarnos, llámanos al 6865-614758. O visítenos personalmente en una de nuestras iglesias ubicadas en calle Amapola, 1399, Colonia Rivera Campestre, en Mexicali, o calle Soazoa, 249, zona centro de Mexicali. O visítenos en el sitio web www.calvarychapel.com, Mexicali. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de su palabra.